Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, es viernes 10 de marzo de 2017, son las 3 y 25 minutos, comenzamos la información deportiva. Gracias por estar un día más en COPE Más y en Internet a través de cope.es/Pamplona. Recibid un saludo deportivo de Alberto Sanz. Tres titulares y comenzamos con el programa del día de hoy. Hoy con tertulia de deporte femenino. En el número uno, nuevo entrenamiento del Club Atlético Osasuna, con posibles cambios en ese once titular. Entre otras cosas, probable defensa de cuatro. En el número dos, Kenan Kodro, bigoleador el anterior partido, dice que ya toca ganar. Y en el número tres, por supuesto, la gran noticia del día de ayer, y es que el Magna Gurpea consigue en penaltis la clasificación para las semifinales de la Copa de España. Recordemos que los hombres de Imanol Arregui ya están también en la final de la Copa del Rey. Hoy tenemos un programa muy especial del cual esperemos sacar conclusiones y además de las que sirven, de las que perduran el tiempo, porque tenemos ya aquí a cinco invitadas para hablar de deporte y mujer. Pero nosotros antes hacemos una pausita y comenzamos.
COPE más Pamplona.
Víctor, ha llamado mi madre y me dice que si el sábado le dejamos a los niños, que tiene ganas de estar con ellos. ¿Te parece?
¡Sí!
Un día sin niños está bien, pero un día sin IVA está mejor. Del 14 al 18 de marzo ven a las jornadas sin IVA de Ford, los últimos días de los Blue Days. Elige el Ford que más te guste y no pagues el 21%. Date prisa y aprovecha los últimos días sin IVA de Ford. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Navarra.
Bar-restaurante Apartao, junto a la Plaza de Toros. Disfruta de nuestra exquisita comida casera, menú del día y de nuestra gran variedad de tortillas de patata. Y para los más golosos, nuestras tartas caseras. Bar-restaurante Apartao, estamos en calle Amaya 1.
Quédese con este nombre, El Reformista.
¿De reformas?
Sí, claro, e interiorismo. Son de aquí para todo tipo de reformas y proyectos de interiorismo en Navarra. Dígalo alto y claro.
El Reformista.
No, más fuerte.
El Reformista.
Muy bien, ahora que se han enterado, podrán reformar su vivienda local con un 10 en calidad, precio y cero problemas.
En Paseo Sarasate 7 y en elreformista.es. El Reformista.
Este lunes 13 de marzo, a partir de las 8 y cuarto de la tarde, el partido Opelas Móvil se juega en COPE Más Pamplona, 94.9 FM. Osasuna, Eibar. Vive toda la emoción del fútbol, narrado por Fermín Astrain y su equipo de comentaristas. Recuerda, este lunes 13, a partir de las 8 y cuarto de la tarde en directo, Osasuna, Eibar, en COPE Más Pamplona, 94.9 FM.
Mamá, la vecina del segundo, la que tiene un Opel Corsa igual que el mío, me sonríe cada vez que me ve. Yo creo que le gusto.
Anda, calla, tontao. No te sonríe. Se parte de risa. Ella lo compró en Opelas Móvil y le costó 1.000 euros menos. Ay, mira que te lo dije.
Tu Opel con sonrisa, solo en Opelas Móvil.
Asador Venta Andrés. Comida casera tradicional navarra. De cuchara, cuchillo y tenedor. Avenida Aróstegui 2, Pamplona. Asador Venta Andrés. Teléfono 948-174903 y en www.ventandres.com.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras cinco giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Pamplona, 25 de marzo, Teatro Gayarre. Entradas en web, teatro y taquilla.
Y ya lo saben, 3:30, comenzamos en el 94.9, la tertulia de deporte femenino o deporte y mujer, o como quieran llevar, con nuestras cinco invitadas del día. Les esperamos en escasos 10 segundos aquí en el 94.9 y, por supuesto, también en internet en cope.es/Pamplona. Y damos comienzo a la tertulia, lo primero saludando y presentando, bueno, a quienes van a llevar casi el hilo conductor de este programa, del cual espero hablar entre poco y muy poco por estar escuchando y, por qué no, disfrutando de esa tertulia. Saludamos ya a nuestras contertulias, a nuestras expertas, o llamémoslo como queramos, que van a estar hablando sobre los problemas y, por supuesto, también de posibles soluciones sobre el deporte femenino en esta semana, que el día 8 recordemos que fue el Día Internacional de la Mujer, y que, bueno, y ahora contaré yo el porqué de esta charla precisamente hoy. Saludamos a Cristina Altuna, parlamentaria de la Comisión de Deporte, Cultura y Juventud en el Parlamento de Navarra, y por supuesto, bienvenida de nuevo a esta, la que fue o sigue siendo tu casa.
Por supuesto, muy buenas tardes, Alberto, y también buenas tardes a los oyentes de COPE.
¿Se te hace raro o no?
Se hace raro, sí. Sí, ha cambiado mucho, y para bien además la emisora, y hay un punto de, bueno, pues de alegría, ¿no?, de volver a esta casa, por supuesto.
Saludemos también a Irene Gacelu, futbolista y también entrenadora en categorías inferiores. Irene, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Saludamos también a María Domínguez, que es periodista deportiva del Diario Navarra y que, bueno, nos puede dar también esa otra visión, aunque también, porque nos podrá contar su experiencia también como deportista practicando deporte. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Eso intentaremos.
Y saludamos también a Isea Zamora, bueno, deportista. Le he visto jugar a tenis, a pádel, a pala, a esquí, a fútbol no lo he visto, pero sé que también ha jugado. Y actualmente, además de jugar y ser de una de las principales jugadoras de pádel de Navarra, es la gestora deportiva de la Federación Navarra de Pádel. Isea, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
He dicho todo bien, ¿no?
Sí, vamos, ha quedado perfecto.
Muy bien.
Demasiado bien, casi.
Y nos queda también Leire Fernández, bueno, que es árbitro de balonmano y también fue jugadora, eso sí, vinculada al deporte desde los 8 años. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, os pongo un poco en antecedentes a los oyentes y a quienes están aquí. Bueno, ayer, tras escuchar a Cristina Altuna en el Parlamento, bueno, estuve pensando, ¿no? Oye, ¿y por qué no hacemos? Y bueno, pues me puse a buscar gente, ¿no? Digo, venga, voy a reclutar a gente, a mujeres, para que quieran hablar de deporte y de las mujeres, ¿no? Entonces, una buena noticia es que te pones a mirar la agenda y es que hay mucha gente, muchas chicas, y aún son, diría yo, insuficientes, pero hay muchas chicas vinculadas al mundo del deporte. Una mala noticia es que están todas muy ocupadas, y eso también, a la vez, es una buena noticia. Significa que ya no basta con hacer deporte, sino que lo hacen ya de manera, en muchos casos, casi profesional, o están muchas implicadas. Entre ellas, traté de hablar con presidentas de federaciones deportivas, que por suerte, mala noticia porque no están, pero por suerte estaban de viaje representando a nuestra comunidad, lo cual sin duda es una buena noticia. Vamos a abordar el deporte competición. Hay más, está también el deporte de ocio, el deporte social, el deporte saludable, pero vamos a tratar de hablar, bueno, de lo que se refiere precisamente a la competición, ¿no? Ese ámbito en el cual dedicamos en este programa el mayor tiempo posible. Está claro que todos tenemos que remar en esta dirección y que, bueno, vamos a ir detectando problemas y esperemos proponiendo soluciones. Partimos de una base de que Navarra es la comunidad que más deporte hace, por lo cual ya eso es un dato positivo. Significa que también es una comunidad en la cual el deporte femenino, dentro de que tiene problemas y hay que seguir ayudando y apoyando, pues partimos mejor que otros. Estamos hablando de competición, así que, bueno, en este caso competimos con otras comunidades y no estamos tan mal, pero aún así queda mucho trabajo por hacer. Y luego hay otra cuestión, ¿no? Que es verdad que el deporte femenino hay que seguir apoyando y ayudando, pero tenemos unas deportistas tan válidas y tan cualificadas y con tanto arte y tanto don, que pese a que no tengan en ocasiones medios, en ocasiones no tengan gente contra la que competir de nivel y que salgan a nivel nacional o internacional, pues casi sin ese ritmo de competición, sin embargo tenemos un extenso número de deportistas de élite, de triunfadoras, por así decirlo, que me he puesto a sacar nombres y he parado porque, claro, o digo todos y se nos acaba el programa, o dejo gente fuera y me parece injusto. Pero bueno, no hay más que repasar deportes: golf, taekwondo, tenis, atletismo, fútbol, balonmano. Es que la verdad es que, dentro de que está mal, no sé si coincidís conmigo, pero tenemos un lujo de deportistas, ¿eh?
Sí, lo bueno es eso, ¿no? Que la calidad que existe del deporte femenino es bueno. Y que de eso tenemos que enorgullecernos, sobre todo porque las personas y las mujeres que han destacado en sus disciplinas, en muchos casos, creo yo, han tenido que superar muchísimos más obstáculos que los que han tenido que superar, bueno, pues los hombres para destacar, ¿no? Y es más, que una mujer hoy en día ocupe, digamos, un titular o una portada o una apertura de un telediario o un lugar destacado en la cobertura mediática es muy difícil, y que, bueno, pues cuando eso sucede es porque, bueno, el mérito que lleva detrás acumulado es muy importante, ¿no? Y eso sí que hay que valorarlo, no solo el resultado final, sino todo lo que se esconde detrás de ese resultado, creo yo, ¿no?
Sí, yo creo que, como has comentado, Alberto, han salido muy buenas jugadoras de Navarra, y eso al final también es porque la gente o los entrenadores también están muy preparados, ¿no? Si los entrenadores o entrenadoras no están preparadas, al final es muy difícil que salgan jugadoras. Ahora bien, hay momento en el que bueno, que hay que salir fuera de Navarra a competir. Eso también tiene un precio, y por desgracia, pues depende del deporte. También es verdad que igual hay unos deportes que tienen más ayuda y demás, pero es muy complicado. O sea, yo puedo dar un ejemplo de lo que a mí me ha pasado, y es hace 2 o 3 años jugué el circuito profesional de pádel, además con Maite Gavarrús, y para mí era deficitario, y nos metimos entre las 30 mejores parejas del mundo de ese circuito, y para mí era totalmente deficitario, y los chicos cobraban el triple de lo que cobraban las chicas, daba igual la ronda. Entonces, claro, hay un momento que es muy complicado. Hablábamos sobre eso, sobre la competición, sobre pues un poco el profesionalismo, ¿no? Es muy complicado. A mí, por lo menos, yo he intentado ser, o he llegado a ser, entre comillas, profesional, voy a ponerlo entre comillas, y yo, desde luego, ha sido una experiencia buenísima, pues porque al final juegas con las mejores, pero lógicamente no tienes ni para nada. O sea, tienes que dejar tu trabajo porque son muchas semanas, tienes que dejar otras mil cosas y pierdes dinero. Entonces es muy complicado.
Ahí se has comentado, entiendo que te refieres al World Padel Tour, en donde la competición es exactamente igual entre masculino y femenino, y sin embargo ellos cobran el triple, cosa que a nivel regional no sucede, ¿no?
Exacto. Aquí en Navarra, la verdad que desde el primer momento, ahora mismo tenemos 10 categorías de chicos y 6 o 7 de chicas, depende de los inscritos, y los trofeos y premios son igual para todos. Da igual primera categoría que décima, que chicos y chicas. Eso es una cosa que tenemos clarísimo, y en el que no hay que premiar a nadie, da igual la categoría o el género más que el resto, vaya. O sea, para eso sí que aquí se hace, vamos, igual 100%. O sea, el problema es fuera, que al final es un torneo privado, que como en casi todos los casos, en los torneos privados hacen lo que les da la gana.
Sí, pero sin embargo, el pádel, que tiene una estructura bastante similar que el tenis, llama la atención que haya tanta diferencia cuando el tenis no existe tanta. Sí que es verdad que en el mundo del tenis los chicos ganan algo más que las chicas, pero las chicas ganan muy bien. Pero claro, también es verdad que los chicos compiten a 5 sets y las chicas a 3, ¿no? Hay una diferencia como mínimo de tiempo en pista, con la cual no sé si es justificable o no, pero por lo menos puedes tener un argumento, luego discutiremos si quieres si es válido o no, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una pequeña variante, pero sobre todo que las mujeres ganan muy bien.
Sí, pero no, en pádel no es el caso. Ya te digo, el World Padel Tour, pero bueno, el año pasado jugué también un torneo que lo organizaba la Federación Española, que se supone que ya está apoyado por el CSD, y los premios eran según inscripción. Entonces, claro, nos metemos ya en que los hombres, entre comillas, pueden competir durante toda su vida, ¿vale? Vamos a ponerlo así, entre comillas, y las mujeres no. Porque habrá un momento en el que si alguien se plantea ser madre, otras mil razones, pues ya estamos en un paréntesis, es una etapa en la que no podemos participar todas. Entonces, claro, es muy fácil a la hora de repartir premios decir, bueno, venga, según inscripción. Pero, lógicamente, ahí siempre vamos a seguir perjudicando a las chicas o a las mujeres. Y creo que por ganar un partido más o menos no tengo por qué recibir, o los chicos tienen por qué recibir 3 veces más de lo que estoy cobrando yo. Si queremos que sea todo trabajar por la igualdad, por supuesto, y si queremos que las mujeres intenten ser profesionales, porque profesionales para mí es una persona que se puede ganar la vida con el deporte. Si no, lógicamente al final no es profesional.
A raíz de lo que dice Isa, no sé qué os parece. Sí que es verdad que si en un torneo, me da igual la disciplina que sea, hay 100 chicos y 10 chicas, sí que tal vez no sea justo que el premio sea igual, pero está claro lo que dice Isa, ¿no? Que por tener que jugar una ronda más el premio sea el triple, la verdad es que eso no está compensado. No sé cómo lo veis las demás.
Bueno, yo no estoy aquí no desde dentro, sino un poco más de fuera, ¿no? Desde los medios. Pero lo que decíais, sí que me ha pasado a mí, por ejemplo, que estoy cubriendo un poco unos deportes que no se siguen tanto, pues hockey sobre hielo, esgrima, y así gente que es muy buena, que está compitiendo a nivel nacional, sí que se encuentra en este problema, pero claro, cuando estamos un poco en unos niveles más bajos, esos problemas se los encuentran tanto las chicas que quieren competir como los chicos, ¿no? Pues son deportes que aquí, por ejemplo, el hockey hielo, aquí tienes un club, tiene que competir a nivel nacional, y sí que es... Yo creo que la gente, los clubes, las federaciones que lo tienen como más cerca, que lo viven más, son los que mejor, pues como está pasando en el pádel, que ven lo de los premios, son los que mejor están valorando y cambiando esas cosas, pues eso, a intentar ser más iguales, a que tanto los chicos como las chicas viajen igual, que puedan competir lo mismo. Entonces yo creo que estamos en ello y la verdad que sí que se queda muy atrás, y los propios medios pues intentas, y pero al final siempre va más masculino que femenino e intenta sacar pues eso, el titular y todo, pero bueno, yo creo que es un poco que estamos yendo en ello, no sé, nos queda mucho, pero bueno, más o menos está intentando trabajar por ello.
Irene, no sé cómo lo ves, si a los chicos, bueno, hombres y mujeres, nos atrae diferente la competición. No sé si percibes esto, has percibido esto, bueno, en tu edad de formación, tanto escolar, académica, como en la deportiva.
Sí, por supuesto que los hombres yo creo que compiten muy diferente a las mujeres, pero bueno, yo puedo hablar desde el punto de vista del fútbol, porque al final me gustan todos los deportes, pero no estoy dentro de ellos, y entonces no puedo hablar tanto más que el fútbol. Yo en el fútbol veo que hay 10 veces más de hombres jugando a fútbol, de chicos, de niños, que de chicas. Y entonces al final, en categorías inferiores, cuando son niños de 6 años, de 7, de 8, pues sí que ves que les gusta competir y les gusta ganar a todo. Y entonces sí que puede ser que las chicas no, pues igual no tienen, no amor propio, pero esa rabia de decir, va, es que tengo que ganar a todo. Pero la verdad es que luego ves conforme van creciendo y los chavales de 16, de 17 años, y realmente las chicas competimos mucho mejor que ellos, porque al final se apuntan, yo hablo del fútbol, pero a veces que se apuntan al fútbol simplemente por pasar un rato con los amigos, y realmente la chica que con 16, 17, 18 años sigue en el fútbol es porque de verdad quiere competir. Y entonces ahí sí que veo la gran diferencia entre los hombres y las mujeres.
Yo más que lo hemos comentado antes, ¿no? Que la verdad es que la mujer que quiere competir lo hace fenomenalmente bien. Hablaba sobre todo que tal vez hay un porcentaje mayor de hombres que les gusta esta adrenalina de la competición, y tal vez hay un porcentaje menor, o de momento parece ser que hay un porcentaje menor de mujeres que les tira esa adrenalina de la competición, ¿no?
Sí, pero porque al final, como ha estado siempre, como la mujer siempre ha estado más apartada del deporte, y parece que poco a poco se está metiendo,
por suerte,
cada vez
sí.
Más y más. Entonces yo creo que conforme vaya sucediendo el tiempo, pues veremos que habrá más mujeres que compitan y habrá más mujeres que hagan deporte, y entonces esto se irá igualando poco a poco.
A mí me ha pasado eso, precisamente, ¿no? Yo siempre he sido deportista y practicaré, sé, porque me gusta, me encanta jugar a cualquier cosa y además experimentaría con nuevas disciplinas, pero sí que es cierto que la competición siempre, bueno, pues no sé si me ha dado más miedo, o porque no he servido para competir, o porque no tengo una mentalidad abrumadora en ese sentido, ¿no? Pero siempre he practicado deporte para disfrutar, y eso lo he tenido claro. Y muchas veces había muchos obstáculos, porque, por ejemplo, en el ámbito rural, para practicar deporte todavía es más complicado que en una ciudad, porque intentar sacar adelante un equipo, ya sea de fútbol, de balonmano o de cualquier otra disciplina, es muchísimo más complicado. Y siempre nos organizábamos y conseguíamos hacer cosas, ¿no? Y siempre hemos jugado y, bueno, pues intentando divertirnos entre todos. Quizá también porque, bueno, tal y como está estructurada la sociedad, una sabe que aunque compita no va a alcanzar grandes metas en su vida, ¿no? Porque no vas a aspirar a ganar un sueldo que te permita vivir suficientemente del fútbol, por ejemplo, porque a día de hoy una mujer, bueno, pues tiene muy difícil poder vivir solo de la práctica del fútbol o de cualquier otra disciplina, ¿no? Tienes que destacar mucho para poder vivir de ello. Y quizá esa, tal y como está estructurada la sociedad, bueno,
perdona,
pues,
Cristina, y aún así igual tampoco te da, ¿eh?
En muchos casos no, porque claro, los costes que tienes que
hacer. Tienes un rendimiento, un nivel, unos resultados, y sin embargo luego, claro, lo que ha dicho Isea, luego sí hay que poderlo mantener.
Por supuesto, y por eso te digo que es que muchas veces tiras la toalla de la competición por eso mismo, ¿no? Y te quedas con la parte del disfrute, que es con la que me he quedado yo, porque no había opciones y muchas veces veías que era una locura, ¿no? Todo el coste que tienes que asumir, incluso para desplazarte, ¿no? En mi caso, a Pamplona solo para entrenar, para comprar material, etcétera, etcétera. Es un largo etcétera. Y además, para salir a competir, ya ni te cuento, ¿no? Ya tienes que pagar hospedaje, transporte, etcétera, etcétera. Es muy complicado y sobre todo tienes que tener mucho apoyo económico detrás, mucha voluntad y apoyo familiar también, ¿no? En muchos casos. Entonces, hay muchos obstáculos que hay que superar.
Sin duda, uno de ellos tal vez sea el obstáculo del lenguaje, ¿no? yo me he apuntado aquí varias cuestiones de respecto al lenguaje y además le voy a dar paso a Leire. Lo primero, que creo que se hace mal que cuando se habla de deporte femenino se dice que es deporte femenino y cuando se habla de deporte masculino no se dice que es deporte masculino. Sí que es verdad que hay deportes y disciplinas en las cuales cada vez que uno se refiere está ahí sea en un torneo y habla del cuadro masculino y habla del cuadro femenino. En tenis pasa parecido, en balonmano creo que el masculino no se pone mucho, en fútbol por supuesto el masculino no se pone. Y eso es algo que debemos corregir. Y luego también, claro, a mí me encanta cuando me toca entrevistar a entrenadores de equipos femeninos que dicen el nosotras, ¿no? Pues nosotras ahora vamos, y creo que la gente que está dentro, en este caso, de un equipo femenino, lo sabe entender y lo sabe transmitir perfectamente bien. Y luego tenemos el problema de claro, Leire, es el árbitra, la árbitro. ¿O cómo funciona esto? Claro, es que fíjate qué tontería, pero ya en la denominación hay que ir casi a buscar a la RAE cuál es el correcto, ¿eh?
Sí, de hecho, cuando nosotras empezamos a arbitrar, ¿no? Mi compañera y yo fuimos a buscarlo porque todo el mundo nos decía, ¿cómo os llamamos árbitro, Entonces lo fuimos a buscar, ¿no? Y en la RAE está aceptado decir árbitra, pero es muy raro. O sea, a la gente le suena súper raro, entonces suelen decir la árbitro y no se llegan a poner de acuerdo los entrenadores para llamarte. Muchas veces te dicen, árbitro, tiempo muerto. Entonces es muy complicado. Bueno, en cuanto al tema del lenguaje, sí que es cierto que en las noticias, por los medios de comunicación, igual que lo que tú mismo decías, ¿no? Que siempre se habla de deporte, refiriéndose al deporte masculino, pero cuando es deporte femenino se habla de deporte. Se tiene que añadir la coletilla de femenino, ¿no? La selección femenina de balonmano ha ganado el mundial, pero nunca se dice el balonmano. O sea, si cuando se habla de balonmano se habla de los chicos, y cuando se quiere hablar de balonmano femenino se tiene que resaltar, ¿no?, que es balonmano femenino.
Oye, Leire, a mí, que es, me parece lo más difícil del deporte, que es arbitrar, me ha tocado alguna vez tanto a fútbol como a tenis, y directamente he dicho que no quiero saber nada más de eso. Me parece complicadísimo, y así como me encanta competir, me angustia tener que tomar decisiones. El trato que crees que recibís, en este caso, ahora no sé si decir las árbitro o los árbitras, ¿crees que el trato es el mismo?
Bueno.
¿O crees que hay veces que el público, y aquí no hago distinción de género, hablo del público, a veces se equivoca y lo hace mal?
Bueno, nosotros en cuanto a competición, con los entrenadores, los equipos, no hemos notado mucha distinción, ¿no? Al arbitrar chicas y al arbitrar chicos. El trato que tienen con nosotras no lo notamos diferente, sino por el género, igual por la edad, ¿no? Porque somos jóvenes, es nuestro primer año en Primera Nacional, y en ese sentido lo podemos notar. Donde sí que notamos más comentarios es en el público, ¿no? En cuando te gritan, no te gritan como a otro árbitro, no te gritan por tu condición de ser mujer. Y lo que más nos sorprende a nosotras es cuando te lo gritan propias mujeres, ¿no? Te quedas con una sensación de decir, qué poca ayuda nos hacemos las mujeres a nosotras mismas, ¿no?, con ese tipo de comentarios. Pero bueno, pues también creo que se está avanzando mucho en ello, ¿no?, en muchas campañas que se está haciendo sobre el deporte femenino, sobre el machismo, y creo que se está avanzando en ello.
Yo creo que tengo muchos temas, para bien o para mal nos va a dar tiempo, pero uno que creo que me parece muy importante es que tenemos entre todos que ayudar y que animar a que la gente vaya a ver en directo a la pista, al polideportivo, al campo, por supuesto deporte, y en este caso que es el trato, de lo que se trata hoy, deporte femenino, porque la gente, creo que desde la ignorancia se van a sorprender del nivel de nuestras deportistas, porque es que yo por suerte me toca ver deporte, y es que no hago distinción entre lo que disfruto entre deporte masculino y deporte femenino. Podemos distinguir entre que hay veces que veo partidos que son buenos y partidos que son malos, que no tiene nada que ver con el género. Uno se va a ver una final de un torneo de pádel con Aisea, con Maite, con Cristina Torrens, y es que es una delicia. En este caso, creo, Aisea, que tenemos un trabajo entre todos, no estoy diciendo en este caso a vosotros, pero bueno, tenemos un trabajo entre todos de llevar a la gente a ver deporte, y en este caso deporte femenino, porque les va a gustar y estoy convencido que van a repetir.
Sí, así es. Yo he visto partidos, de pádel me he hinchado a ver, tanto de chicas como de chicos, de pala, tenis también, y al final, lógicamente, si alguien quiere ir a ver el mismo deporte, ¿vale?, y va a ver un partido femenino y quiere buscar el mismo nivel, el mismo concepto de juego, misma estrategia, amiga de los chicos, está equivocado. O sea, al final, lógicamente, yo juego contigo a tenis y nunca voy a poder llegar a tener ni tu fuerza, ni tu... Hay cosas con las que nunca voy a poder competir, solo por el hecho...
Esto me lo grabo y lo pondré a las mañanas para darme motivación.
Es verdad, hay cosas con las que yo nunca voy a poder competir, ¿vale? Pero, a partir de ahí, nosotras tenemos nuestras bazas. Y el deporte, en tenis o en cualquier otro deporte, al final... Muchas veces las mujeres, yo veo partidos de pádel y yo prefiero ver a las chicas que a los chicos. Y ya te estoy hablando, me da igual en Navarra que en el circuito profesional. Son juegos totalmente distintos.
De hecho, en deportes de herramienta son más ricos tácticamente, porque los chicos somos un poco más brutos, entonces el punto suele durar menos. Sin embargo, tanto en pádel como en tenis, el deporte femenino es mucho más táctico.
Y en pala, y al final hay mucha estrategia por medio. Para mí hay muchas variantes que no tienen la de los chicos. Lógicamente, pues bueno, si me meto yo a jugar contra chicos, pues sí, algunos ya he ganado y otros ganaré. Pero otros que no voy a ganar en la vida, pues por distintas razones. Pero mi juego y el suyo es distinto. A partir de ahí, más bonito o menos bonito, eso ya cada uno lo tiene que decir. Pero yo, desde luego, cada vez que voy a ver partidos femeninos bien de herramienta, yo sobre todo de herramienta, yo disfruto. Disfruto. Y de hecho tengo pendiente un partido para ir a ver del Chantrea, de fútbol sala, que tengo ahí a una amiga de pala y tengo pendiente para ir a verles. Pero yo encantada.
María, que te ha tocado a ti cubrir todo este abanico de deportes que estamos tratando, la verdad es que es una pena que con el nivel que tenemos en nuestra comunidad y con la cantidad de deportistas que hay, y ojalá que haya más, que la gente no acuda a los recintos, ¿no?
Bueno, precisamente con el Chantrea de Fútbol Sala lo hablábamos el otro día, pues a raíz de los galardones deportivos, uh-huh. Y les premiaban, y al final tú luego ves un poco y metes las fichas y la verdad que ves las incidencias, el público que va y la gente... Es cierto que falla un poco y también ahí tenemos un poco de culpa, voy a reconocer, que al final tú tampoco conoces o no, igual no sabes tanto quién juega, dónde, cómo, pero es lo que decía, al final tú no puedes ir a ver un partido ni de chicos ni de chicas, pero es lo mismo, entre chicos propios no es lo mismo ir a ver a un equipo que a otro, ni puedes pedir a Osasuna que te haga un partido como el Barcelona, o sea, es que esto ya es...
Poco... Falta nos hace, ¿eh?
Sí, tienes... Pero me refiero, es un poco saber a lo que vas y disfrutar de lo que ves, no es exigir un... Vale, un chico tiene que ser más fuerte, entonces les falta fuerza, les falta... No, es ir, ver y disfrutar de las cosas que te vayan a ofrecer, aunque sean diferentes, que por eso no van a ser peores.
De todas formas, yo creo que en este sentido, si alguien tiene que liderar algún tipo de fomento, ¿no?, del deporte femenino, está claro que son las instituciones, ¿no? Porque ayer incluso lo mencionaba, ¿no? Es lícito pensar que los medios de comunicación tienen que sacar una rentabilidad y eso está ahí y muchas veces se recurre a decir, ¿no?, el deporte femenino no vende y como no vende, no se saca, ¿no? En ese sentido, yo creo que más que pedirle a un medio de comunicación, que obviamente hay que pedirles también, ¿no?, esa colaboración, lo que hay que hacer es, bueno, pues desde las instituciones públicas, desde las administraciones, también incentivar que se, bueno, pues que se informe sobre deporte femenino, de la misma forma, bueno, pues que se incentivan otras muchas cosas, ¿no?, que se haga por parte de los medios de comunicación y sobre todo incidiendo, y creo que también era uno de los puntos, ¿no?, el deporte base y cómo puede ser, ¿no? Pues por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no?, los clubs son unos agentes deportivos muy importantes y bueno, pues muchas veces pongo una metáfora, ¿no? A veces es ridículo pensar, pero si tú le pides a un ciudadano que vaya desde Pamplona a Tudela, va a ir por la 15, va a ir por el camino que está establecido, pero si tú le dices que se haga su propio camino, no lo va a hacer. Entonces los clubs les estás pidiendo que incentiven el deporte femenino, pero les falta lo fundamental, que muchas veces es la prestación económica, y ese camino solos no lo van a hacer. ¿Cómo lo tienen que hacer? Bueno, pues desde las instituciones se pueden incentivar proyectos femeninos, que existan equipos, al fin y al cabo disciplinas femeninas, y que entonces se les dé la oportunidad a las jóvenes y a futuras promesas a participar en esos proyectos, ¿no? Pero hay que establecer una cultura y hay que sembrar para intentar recoger en un futuro, y creo que eso lo que quien tiene que liderar son las administraciones, las instituciones públicas, porque a día de hoy, bueno, pues es muy difícil, y además en muchas ocasiones, como no tienes información, como no tienes esa presencia en los medios de comunicación, los patrocinadores no van a invertir en los equipos que puedan surgir, en los equipos privados, en los clubs, etcétera, etcétera. Entonces, hay que partir de algo y creo que hay que sembrar desde abajo para intentar recoger también en un futuro.
Yo tengo una pregunta que desconozco. Bueno, sabemos que cuando hay un patrocinio por medio, muchas veces en deporte desgrava y demás. ¿El patrocinio en deporte femenino desgrava igual que masculino? Pregunta. Digo, porque igual, es verdad...
En principio sí.
En principio, eso es. Yo no creo tampoco que sea ahora, en vez de igualdad, que sea a favor de... Pero sí que es verdad que sí hay.
Pero se hizo, por ejemplo, en el 2010 hubo una convocatoria de subvenciones en las que se premiaba eso y se les daba una posibilidad de desgravar del 10%. Creo recordar, si no me equivoco, porque estoy hablando de memoria. Se pueden hacer ese tipo de iniciativas, de establecer cláusulas en las convocatorias de subvenciones en las que se premie precisamente eso, ¿no? Que existan esas inversiones en proyectos femeninos y que en los clubs también existan, bueno, pues ese tipo de subvenciones o que se de alguna forma se incentive, más que premiar, que lo quiero decir, incentivar, ¿no? Bueno, pues que existan proyectos femeninos, porque de esa forma también los clubs se van a animar a sacar adelante ese tipo de proyectos.
Sí, yo creo que sí, pero bueno, yo aquí lo abriría a federaciones, clubes independientes, porque por ejemplo en mi caso, en el de pádel, más que clubes, o sea, hay campeonatos por clubes, pero también es, digamos, por independiente, porque te apuntas con tu pareja y ya está. Y ahora mismo, si hay 500 parejas apuntadas, alrededor de las 200 son mujeres, que es casi un 40%, que es un porcentaje altísimo si nos ponemos a comparar con cualquier otro deporte.
Una pausita y regresamos.
Bienvenidos, ¿en qué puedo ayudarles?
Estamos buscando un coche
amplio,
potente,
familiar,
con líneas deportivas,
con un gran maletero,
que sea tres puertas,
diesel,
gasolina.
Sea el coche que sea el que estás buscando, encuéntralo en Valdiauto, la mejor selección de coches en Navarra. Estamos en Polígono de Mutilva, calle J, nave 19 y en valdiauto.com.
En las gasolineras Eurocam vas a pagar la gasolina más barata de toda Navarra. Ven y sin coste alguno recoge nuestra tarjeta amarilla Eurocam y obtén los mayores descuentos en el precio del combustible. Gasolineras Eurocam. Estamos en Pamplona, en el polígono de Agustinos, en Tudela, en el polígono Las Labradas y también en Vitoria, en el polígono de Subillavite.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Yay! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Deportes, COPE Navarra.
Estar informado.
Qué cortos nos está haciendo esta tertulia. Vamos a editar más programas para poder seguir hablando. Aisea, hablabas de compensar, pero claro, si tú quieres compensar una carencia en una balanza, tendrás que poner más piedras en el lado que está levantado, ¿no? Quiero decir que, de hecho, en Estados Unidos, que no nos va a dar tiempo, pero bueno, ya lo trataremos otro día, en Estados Unidos las becas universitarias van así. Tienes que dar el 50% a hombres y a mujeres, aunque hay deportes como el fútbol americano, que tengo aquí el dato, que son 80 becas las que dan. Entonces, claro, tienes 80 becas para mujeres para ir repartiendo. Por lo tanto, tenemos un montón de temas para hablar. Nos queda una última intervención de cada una, porque nos va el tiempo. A ver si conseguimos sacar una pincelada, un pequeño apunte, o dónde hacer la incidencia, si en la base, si en el futuro, o lo que habéis dicho antes, ¿no? El problema está, en muchos casos, tal vez, que no tienes una meta clara, ¿no?, de la que poder vivir.
Sí, yo creo que, por ejemplo, eso de faltar una meta, es cierto que cuando eres pequeño y lo ves ahora, pues con quien sea, ¿no? Los niños, ¿quién quiere ser? Pues ya sea Messi o... Y las niñas, pues igual nos puede faltar, es cierto, un referente, un Ruth Beitia en unos otros deportes.
Carolina Marín.
Pero yo creo que si empiezas así y en los mismos colegios, y cuando era pequeña me acuerdo, pues igual es porque yo era muy competitiva y nunca quería perder. Pero si te falta un poco ver que hayas equipos por delante tuya, sí que es cierto que igual te hace irte a otro deporte o pensarte otras cosas, o como cuando pasaba con el fútbol, que empezabas con los chicos, pero en la edad que ya no había más chicos, ¿qué pasaba contigo? O sea, a mí yo creo que puede faltar un poco eso, dar una clave ahí de encontrar, pues que siga habiendo más equipos femeninos o un poco que tengan qué ver y a dónde querer ir.
Yo creo que por terminar un poco con el tema profesional, porque yo creo que ya el social y todo esto te lo dejaremos para otro día, yo creo que la base en ese sentido está bastante bien, si terminamos eso, estamos hablando de la competición, pero lógicamente en el momento en el que ya empiezas, que tienes que competir fuera, depende en qué deportes, directamente es mejor, entre comillas, que lo dejes. Es mejor, da igual masculino que femenino, y luego ya, si encima hay profesionales, estamos hablando de deportes que dan dinero, entonces ya directamente que las chicas lo dejen, porque van a poder vivir del deporte, de como competición, porque lo que yo estoy viviendo ahora mismo del deporte, ¿vale? Pero no como jugadora, sí como gestora. las chicas deberíamos de dejarlo. Pero bueno, eso es un poco drástico, pero es así.
Se ha avanzado, lástima que queda todavía muchísimo por recorrer. Muchísimas gracias a las cinco, a Cristina, Irene, María, Aisea y Leire. Próximo día seguimos hablando de deporte femenino. Que pasen buena tarde y si pueden, ya lo saben, hagan algo de deporte.